5, 4, 3, 2, 3, 4.
Esto se acaba de prender.
Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia.
Please keep your seatbelt on and get ready for takeoff.
Welcome home, Colombia. Beautiful, beautiful.
Este episodio está llegando a sus oídos por tres razones fundamentales. Dos puntos. Uno, el otro día me escribieron dos personas el mismo día diciéndome: María, ¿qué onda con el podcast? ¿Qué pasó? Ay, no hay episodio. Hace 500 billones de siglos no pasa nada ahí. ¿Qué? ¿Se murió? Y yo dije, bueno, este mensaje podría tomármelo personal, como que me están exigiendo una cosa. Pero decido tomármelo por el lado de a la gente le gusta esto y a mí me encanta también. Pero ustedes saben que uno se sabotea en cosas, también es que la vida se complica y bueno, el podcast es una de esas cosas que se embolata. Pero realmente esto fue como un mensaje también del universo, como oye, mira, este espacio es bueno para la gente y para ti, hazlo, dale. Entonces acá estamos. Razón número 2. Un tema me está rondando en la cabeza hace como un mes. Bueno, la verdad hace mil años, pero hace un mes estoy realmente conflictuada. Y les pregunté a ustedes por Instagram si ustedes también, y al parecer muchos también. Y entonces quiero discutir eso hoy. Ese va a ser el tema que ya ahorita lo vamos a hablar. Porque antes de hablar, les voy a dar la razón número 3. Que de las tres razones siento que es la mejor porque esto es un hecho histórico para el podcast. O sea, hoy, 13 de septiembre que sale el episodio, es un día que tenemos que conmemorar y guardar en nuestras cabezas porque hoy es el primer episodio que está siendo patrocinado por una marca. Y no solo por una marca, sino por una marca que amo de verdad porque creo realmente que fue la primera marca que creyó en mí y en mi contenido y en la forma que yo tengo de comunicar las cosas. Si llevan mucho tiempo siguiéndome, saben que Secretos y yo tenemos una relación larga, duradera, hermosa y exitosa. Y si no me siguen hace mucho, los voy a introducir. Secretos es una marca que se basa en el placer. Tiene juguetes sexuales y también otros productos derivados, pero bueno, que todos están enfocados hacia el placer en la sexualidad compartida con otra u otras personas, pero también en la sexualidad con uno mismo. Y yo creo que una de las razones por las que amo tanto Secretos es porque fue como esa puerta que me abrió todo este mundo de autoexploración y de autoconocimiento, que en verdad va más allá de, no sé, los genitales y cómo está este placer instantáneo, el orgasmo. Es como, obviamente esta parte es muy rica, pero también es todo lo que se destapa alrededor de usar juguetes y de hablar de juguetes y de normalizar el placer. Como que cuando todo esto deja de ser tabú para uno, otras cosas mucho más bobas también dejan de ser tabú sin tener que esforzarse. Y yo siento que cuando empecé a hablar de esto y lo empecé a asumir como parte de mí, o sea, que me encanta, ya llevo como, no sé, como 4 años hablando de juguetes y placer y todo, como que se liberó una parte de mí. Y el hecho de tenerle como menos miedo a este placer y autoplacer, pues me ha hecho tener obviamente una vida sexual mejor, más sana. Y no sé, me encanta. Me encanta que esto sea parte de mi vida y que ahora por medio de este podcast yo pueda compartirlo con ustedes. En Instagram encuentran a Secretos como secretos.col, C-O-L. Y obviamente vengo acá con un descuento. Así que si en algún momento quisieran algún producto de Secretos, tienen el código María Mamaría para un descuento. Todos los juguetes que yo tengo, que son más de 10, me han salido espectaculares. De hecho, acá a Barcelona me traje como 5 porque yo dije no puedo dejar esto allá. Y allá tristemente dejé unos, pero me los traeré eventualmente. Gracias a Secretos por patrocinar este hermoso episodio. Y ahora sí, vamos con el tema. Ok, me conflictúa un montón y sé que a muchos también las redes sociales. También sé que muchos podcasts seguramente están hablando de esto, de si las redes son falsas o si nos consumen o si muestran solamente una parte perfecta de nuestras vidas y qué está haciendo nuestra psique, etc. Sí, ya seguramente Raimundo ha hablado de esto, pero es que a mí me está llevando a un lugar muy extraño esto de cuestionarme las redes sociales. Y realmente he tenido varias veces en los últimos meses la urgencia de borrarme del mapa. O sea, de dejar de existir en redes sociales. Porque he estado como viendo cosas tan vacías que son cada vez más vacías, y no digo vacías como de contenido, o sea, hay contenido muy valioso, pero también hay demasiado. Y siento que ya la décima persona que yo veo hablando de lo mismo es porque está repitiendo lo que dijo la novena está repitiendo lo que dijo la octava, y entonces esta información 10 que me llega es simplemente el eco de un montón de personas que han dicho lo mismo, y me hace cuestionar si realmente esa persona sabe lo que está hablando o es que ha visto tanto repetir las mismas 5 frases que pues no le quedó de otra que repetirla él también o ella también. Ya con este rant pueden imaginarse cómo lo conflictuada que está mi cerebro, también porque me da muchísimo miedo hacer parte de esto, aunque sé que lo hago, y eso me da muy duro ser como, porque yo en ningún momento quiero como profesar algo que no soy o en lo que no creo. Pero siento que a veces eso también hacen las redes sociales. Las redes sociales hacen que creas que tú sí eres eso. O que tú sí sabes, cuando en realidad sabes de pronto el 3%. Pero ya te genera como una autoridad para compartir y para, entre comillas, enseñar y para predicar un montón de cosas que es como, ay, que de pronto no sabes nada de esto. Y como que me empezó a dar un afán de yo amo tanto a mi comunidad en Instagram que no quisiera nunca decir algo que no es. O algo que sea nocivo para otra persona, o como, no sé, un consejo o algo que yo dé que de pronto termina siendo hasta peor para X persona, porque sabemos que los consejos no son universales, o sea, hay un montón de particularidades en cada persona que hacen que unas cosas sirvan y otras no. Y como que en redes todo se está tomando tan literal y tan... Uy, no sé si han visto en TikTok, pero esto me puede a mí sacar de todo. Y es cuando todos los TikToks ahora empiezan como, no necesitas absolutamente ninguna otra información que este TikTok. Quédate para ver cómo fill in the blank. O literalmente este consejo que me dio tal persona me cambió toda la vida. Es como estos términos tan extremos, tan absolutistas, que es como, marica, estoy segura que dentro de muchas cosas tal vez esto sí te cambió la vida, pero no creo que haya sido lo único que te haya cambiado. Ni siquiera creo que te haya cambiado la vida, te cambió un área de la vida. Como, no sé, me estresa mucho, y al mismo tiempo estamos tan en la rueda del hámster, que es como que, pues bueno, yo obviamente no voy a borrar TikTok, o sea, prefiero morirme que borrar TikTok, soy muy adicta. Entonces, en unos momentos es como, ¿saben qué? Yo solo quiero tirar el celular por el inodoro y como borrarme. Esto probablemente no vaya a pasar anytime soon, pero es algo que sí me ronda en la cabeza. Bueno, y en Instagram les hice la pregunta de que estaban cansados de ver en redes sociales. Y quiero que discutamos algunas de las respuestas, porque creo que en general tenemos como un panorama bastante similar entre todos. Y creo que es muy loco como leer todas estas respuestas y darnos cuenta que nosotros mismos somos exactamente eso también. Como hay una incoherencia muy metida ahí, que no estoy diciendo que sea mal, estoy diciendo que es humano. Pero también la pregunta es cómo hay forma de escapar de esto. Ay, no sé, espero realmente que haya personas que estén pensando lo mismo que yo, que me entiendan, porque si no, sí, creo que estoy medio loca. Pero bueno, voy a leer unas de sus respuestas. Esta persona dice, trabajan desde casa y son felices. Que a los 20 ya tienen de todo, se han ido a vivir solos, tienen el trabajo de sus sueños, vidas perfectas. Este fue un tema súper recurrente en las respuestas, como mostrar esta vida perfecta, que creo que es raro como ahora percibimos la perfección, porque en algún momento esto fue muy criticado, como la gente solo muestra el mejor lado de sus vidas, y obviamente este lado como de cuando estamos tristes o nos sentimos mal o las cosas están yendo a la mierda en nuestras vidas, pues no lo mostramos. Y siento que después vino como una ola de mostrar más lo negativo que lo positivo, o bueno, poniéndolo así en términos como dualistas, pero bueno, como este lado que no es tan chévere de mostrar versus el que todo el mundo es como wow, lo máximo. Y yo de hecho tengo amigas que se molestan con esto, como ay, me estresa que ahora todo el mundo cuando está deprimido es hola, estoy deprimido. Ah, como que estrés que la gente suba fotos llorando, ya no más, como Instagram también es como para distraerse, para ver cosas. Entonces hay de todo, como los puntos de vista, y yo creo que la única forma de entender esto sin volverme loca es pensar como es que el humano, o sea, estamos atados a tantas mierdas en el mundo y en la sociedad que bueno, este es a veces el único escape que encontramos, y es como hablar de nuestra depresión o de nuestros trastornos o de lo mal que la estamos pasando en redes. Pero también por otro lado, ayuda, por otro lado está como qué tanta validación buscamos detrás de esto. Porque yo he sido también esta persona en algún momento de mi vida que es como estoy triste y porque siento que tengo que subir una foto llorando o porque siento que tengo que hacerle saber a todo el mundo que la estoy pasando mal. Pues de pronto por llamar la atención de alguien o de pronto para que la gente diga como oh. Y esto estoy diciendo como a nivel inconsciente porque obviamente no lo hago con ese fin, pero creo que detrás de estas acciones también puede estar como ay no, qué fuerte ella que está superando estas cosas. Y a ver, el otro lado de esto es como sí, de pronto hay gente que sí necesita ver a alguien más pasándola mal para decir como bueno, entonces si yo la paso mal está bien también. O sea, hay más gente como yo que tiene ansiedad, o hay más gente como yo que tiene esos trastornos, no sé, con la comida. Entonces sí, creo que es más que todo como esta línea muy delgada entre estoy mostrando esta parte vulnerable y real de mí porque de verdad lo quiero compartir, ayudar a otros, y estoy mostrando esto porque primero sé que vende, segundo llamo la atención, puedo llegar a más personas así, y tercero como quiero causar como esa impresión de no sé, como de víctima-ish. Por favor, todo esto con pinzas, porque estoy hablando principalmente de mí. O sea, yo he hecho todas estas cosas, pero también lo puedo percibir en otras personas que trabajan en redes sociales y también en personas que no. O sea, personas que no se ganan la vida aquí, sino que simplemente pues postean su vida. Esta persona dice, gente gritona o con un tono súper animado que ya es como too much y pareciera fingida. Uf, esto a mí me molesta, pero también sé que está en mí verlo, ¿no? O sea, como que puedo muy fácilmente dejarlos de seguir. Ahora, hablemos de esto, y yo sé que les pasa a muchas personas, sino a todas, y es este término, no sé si es oficial, pero es el término que usamos con mis amigas, y es como hate stalkear, que es como stalkear a esas personas que nos, que generan cringe y que nos incomoda y nos fastidia su contenido, pero que igual uno estoquea. Ok, o sea, psicológicamente hablando, ¿esto qué es? Como es demasiado raro que hagamos esto. Activamente buscamos el perfil de una persona que nos molesta y vemos todas sus cosas. ¿Por qué? ¡Qué asco! O sea, me repudio a mí misma cuando yo hago esto porque es como hay cierto grado de satisfacción. De pronto es porque uno sabe que va a encontrar cosas que a uno lo hacen cringear. No estoy diciendo que sea cringe, estoy diciendo que pues, la reacción de uno es esa. Y al confirmarlo, es como que eso le da, no sé, dopamina a tu cerebro. No sé, pero Estoy tratando de hacerlo menos, pero es horrible, no lo hagamos. ¿Será que hay gente que lo hace conmigo? Seguro sí. Bueno, next. Otra persona dice, filtros, pieles perfectas, caras muy diferentes por los filtros. Bueno, yo creo que el tema de los filtros ya está por fin un poquito más regulado, pero igual, como que sigue siendo, seguimos teniendo todos un poquito de dismorfia con esto, porque ni siquiera como nos vemos en la cámara sin filtros es como nos vemos en la vida real. O sea, así no le pongamos ni medio filtro, así no nos vemos, porque es que el cuerpo es 360, el cuerpo es dimensiones, texturas, el cuerpo no es el ángulo y la luz que yo le doy. Entonces como que, y a mí en un punto me dio durísimo esto porque me veía muy diferente yo, o sea, me percibía a mí mismo muy diferente en la cámara a como me percibía en este espejo, a como me percibía en el otro espejo. Obviamente también dismorfia corporal, hashtag, qué mierda. Pero sí, como que creo que también nos ha cambiado demasiado la cabeza esto de vernos todo el tiempo en una pantalla en vez de vernos, no sé, en otras superficies que nos den de pronto como una idea más real de cómo nos vemos. Y no sé, yo la verdad es que he hecho como un trabajo muy cuidadoso de curar mi lista de seguidos. O sea, yo ya dejé de seguir a mucha gente que de pronto puede que tenga un contenido cool, pero que siempre, siempre, siempre se ponía filtros. Eso a mí no me gusta, porque entonces yo me siento presionada, así sea indirectamente, de usarlos también. Entonces como no puedo con esto. Así que bueno, si esto es algo que les afecta, les recomendaría 100% como dejar de seguir o mutear o hacer lo que tengan que hacer para no sentir que tienen que hacer esto o que tienen que tener la piel perfecta o el cuerpo perfecto o el trabajo perfecto, ¿no? Como going back al primer punto que toqué, como este tema de las vidas perfectas, es como, pues sí, si tú te sientes presionado a seguir esos mismos pasos, deja de seguir y ya. Esta persona dice, feminismo privilegiado intentando corregirme a cada rato, qué mamera. Esto es muy complejo. O sea, yo como ex activista de Instagram feminista, puedo decir que es... hay que tener mucho cuidado a la hora de compartir contenido feminista y también a la hora de consumirlo. Porque en mi caso lo que yo creo que pasaba era que estaba bajo una lupa constante de... había mucha gente viéndome a mí como modelo feminista y la verdad es que el feminismo primero tiene tantos niveles y como tantas formas de expresarse, de militar, de... sí, de hacer como tu propia forma de feminismo que... tener así como una modelo feminista, para mí, a mi punto de vista, es nocivo. Porque entonces esa persona la caga y se te cae el feminismo. O esa persona, o sea, no puedes estar todo el tiempo dependiendo de qué hizo esa persona, entonces yo voy a hacer lo mismo. Esa persona leyó estos libros, entonces yo también leo esos exactos libros. Esta persona va a esa marcha, entonces yo también, pero no va a esa, entonces yo tampoco. Es como, no, o sea, el feminismo es tan hermoso, yo sigo siendo feminista. Y es algo que trato de incorporar en todas las áreas de mi vida, que me parece complicado que tengamos así como norte a una persona. Creo que de pronto hay que tener como norte los ideales, pero no como a alguien adorar. Y yo estuve en un momento en el que de pronto había este boom, o no sé si todavía está, y como yo ya no estoy en ese mundo no lo veo, pero en el que uno escogía como a alguien para literalmente idolatrar y de ahí no se quitaba. Y entonces pues salía una noticia y era como, ay, qué fulanito. Y era un bollo y un drama. Y entonces yo digo, como mierda, o sea, esto del feminismo privilegiado, que también es algo muy de redes, porque digamos que el feminismo en lugares en los que realmente debería llegar el feminismo, o como sería una salvación que llegara el feminismo, allá a veces ni hay redes sociales. Bueno, estamos hablando desde lugares tan distintos y problemáticas tan distintas que a veces es como que, no sé, es muy complicado. Y así como con todos estos movimientos sociales, yo creo que sí, creo que yo me salí de ahí porque no quería que la gente me rotulara como una sola cosa, así como feminista y ya, tampoco quiero que la gente me rotule como psicóloga y ya, o como a la vieja que vende los juguetes sexuales y ya. Es como, pues nada, o sea, somos seres humanos con muchísimas dimensiones y muchísimas áreas y muchísimos cambios a través del tiempo. Entonces, bueno, me fui un poco a la mierda con esta respuesta, pero sí, te entiendo, amiga. Yo también lo vi y lo fui y lo abandoné. Esa respuesta dice: ahora todos tienen que estar en este modo espiritual y superación forzada. Hay días que solo debemos descansar y está bien. La falsa espiritualidad está por todos lados. Bueno, creo que actualmente, y lo que destapó esta crisis con las redes sociales, fue este tema de la espiritualidad en general, como de todas estas actividades, entre comillas, espirituales, o todos estos espacios de, no sé, meditación, breathwork, hasta ayahuasca, bueno, todas las cosas que se puedan imaginar. Creo que aquí en Barcelona es como muy heavy porque el bombardeo de este tipo de eventos, información, es todos los días, todo el tiempo, en redes sociales, de gente que está promocionando su contenido. O sea, yo no sigo a ninguna de esas personas, pero en un minuto me pueden salir 7 propagandas en Instagram de ceremonia de ayahuasca mañana en mi cuarto, invitada, 100 euros, 2 horas. Es como, wow. Y he tenido como la oportunidad de aprender mucho de esto este año, pues de estos temas y bueno, de todo, o sea, yoga, meditación, en general espiritualidad, que es como, esto es tan sagrado, tan importante, tan, es que sagrado para mí es la palabra, es como tan puro que el hecho de estas chirriaderas y formas de perratear, no puedo, o sea, no puedo. Y lo estaba hablando el otro día con dos amigas y me decían como, bueno, pero es que es parte del movimiento, o sea, la gente está despertando, está viendo como otro nivel de conciencia y con ese despertar vienen estas cosas. Y es como olas de desinformación, de que hay saturación, como resaturación de cosas y que todo el mundo cree que lo puede hacer. Y ya después, solito, esperemos, se irá filtrando a lo real. Y es como que sí, pero igual me cuesta mucho. Me cuesta mucho, no sé por qué me cuesta tanto como aceptar que así es. Y es como que me abruma mucho el hecho de no saber qué es real y qué no, qué personas son confiables y qué no. Pero bueno, como los charlatanes en general, y esta charlatanería pues la relaciona un montón con la espiritualidad. Que bueno, creo que esta persona que comentó esto estaba más que todo hablando como de que ahora debemos todos ser super zen y todo el mundo medita y todo el mundo hace yoga y la cosa, cuando en verdad hay días que no, es que es como somos rehumanos y como fuck this shit y me importa un culo todo. Y creo que sí, los días perfectos no son siempre, y el que crea que sí y el que vea a alguien que está creando ese tipo de contenido y crea que así es toda su vida, pues también como revísate. Yo siento que podría yo caer en eso también, un poco, no sé, ya me dirán ustedes, que también me parece lindo, que si en algún momento sienten que yo sí, como, no sé, que yo propicio también estas cosas falsas de alguna forma, o así lo perciben, me encantaría que me lo dijeran con amor y respeto, pero sí saberlo, porque pues no, probablemente no lo haré con esa intención, pero se podría entender así. Esta persona dice de que todos tratan de ser aesthetic y no son totalmente naturales y sí mismos. Yo soy súper guilty de esto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta igual también consumir este ¿qué? Por favor, respiremos y volvamos a poder hablar. Gracias. Me gusta consumir este contenido aesthetic. Siento que le hace masajes a alguna parte de mi cerebro que necesitaba ser masajeada. Me encanta, como que visualmente me gusta ver cosas hermosas, no solo en redes, sino en la vida real. Por eso mismo, en mi contenido, pues yo trato de hacer esto también, o sea, de crear estas cosas. Pero siento que también es como cuestionarse uno mismo qué es aesthetic para uno, porque digamos, hay gente que, no sé, es que también otra línea muy delgada como entre lo que es aesthetic por ser digamos, yo trato de no alterar las cosas que están, sino que simplemente me parezcan aesthetic, porque naturalmente son así, versus como, es que se ve aesthetic porque pasé 3 horas organizándolo, que tampoco está mal, o sea, you do you, si te gusta, pero entonces no decir que así es en su estado natural. Pero sí, de pronto es eso, como, listo, si vas a pasar como 8 horas arreglando la mesa para que se vea aesthetic, no digas que, ay, cuando llegaste así estaba. Pues, o si quieres, dilo. Pero entonces como que ahí es donde entiendo que se pierde como esta naturalidad. En cambio, que de hecho, hasta me parece mejor decirlo, como, no sé. Siento que la honestidad en redes haría que todo fuera más chévere. Simplemente honestos, como mostrando nuestro lado más humano. Y además, para agregarle otra cosa a esto de lo aesthetic, creo que también es una forma chévere, sí, como de vivir. O sea, creo que cuando cada uno encuentra su estética, la vida se vuelve más chévere de vivir. O sea, a mí no me parece que lo aesthetic sea malo. Lo que sí me parece malo es, pues, son las modas. Las modas son estúpidas. Yo las sigo todas, ¿no? By the way. Pero acepto. Pero son estúpidas porque ahí nos perdemos. Como que realmente, o sea, realmente lo que me estoy poniendo me gusta. Realmente lo que me lo estoy pintando la cara me gusta. Realmente lo que me compré me gusta. O estoy tratando de seguir una masa. Pero encontrar la estética propia o como lo que a mí me gusta crear o visualmente me gusta ver, eso es parte también del autoconocimiento y la autoexploración, y siento que es hermoso. Así que creo que no condeno lo aesthetic, sino pues seguir modas para ser parte del sistema. Oh my God. Esta respuesta me dio mucha risa. Dice, gente rumbeando, subiendo 5 videos de la rumba donde no se entiende nada. No puedo. No puedo, primero porque sí soy, y segundo porque en verdad, qué putas, o sea, las redes son muy chistosas. Como que vuelvo a lo mismo de la honestidad y la transparencia. Es como, al final, ¿por qué decidimos mostrar que estamos en una fiesta? Yo, por ejemplo, yo no puedo salir sin subir una historia de que salí. O sea, me queda súper grande. Entonces entro a analizarme a mí misma de por qué necesito que la gente sepa. A veces es porque en serio, no sé cómo, no quiero que la gente piense que yo estoy en mi cuarto 24/7, estoy en Barcelona, la estoy pasando bueno, pues voy a mostrar. Y hay veces en las que genuinamente es como, marica, esta vez está la verga, como la música está la verga, me parece chévere hacer un video y subirlo. Creo que ese autocuestionamiento también es clave cuando estamos generando contenido, seas quien seas, porque es como, bueno, ¿desde qué punto lo estoy creando? Y creo que ahí ya se vuelve más consciente y es como menos gonorrea, pero sí, es como, estás pasándola muy bueno, y entre ese pasarla bueno, sientes que necesitas subir 5 historias rumbeando en las que no se entiende. Es muy loco, oigan, no sé, hablando todos estos temas, me siento como una alienígena. ¿De en qué momento llegamos a esto? O sea, ¿en qué momento se volvió tan parte de nuestras vidas? Tan, porque es que literalmente ya es, el celular es una extensión de nuestro cuerpo, eso es 100% un fact. Y como que, ¿qué putas? No sé, muy gonorrea. Bueno, voy a leer una última. No sé cuánto llevo grabando, pero esta dice, de los influencers que son cero orgánicos y se ve que todo es pago. Uf. Sí. Miren, les voy a decir algo. Sí, hay varias razones por las que yo no soy más exitosa en redes. Y una de esas es esta. Me da pánico que la gente diga como, esta vieja, pero es que está tratando de embutir todas las cosas pagas que puede y ya no hace como contenido de verdad. ¿Por qué? Porque yo veo esto en otras personas que hacen contenido y no me gusta. Pero también entonces volvamos a que es un trabajo. Esto es un trabajo y aquí nadie está obligado a seguir a nadie. Y como si esto es algo que no te gusta ver, adiós. Yo de verdad no sigo como a casi nadie que haga esto. Las influencers que sigo son más que todo como, no sé, como salud mental y cosas. Y sí suben, o sea, también sigo unas que son como de moda. Y sí suben contenido Y yo entiendo que es un trabajo. O sea, la verdad es que sí. Ahora, tienes que tener algo más que aportar. O sea, el día de mañana, que no sabemos. No sabemos. Tú y yo no sabemos qué va a pasar conmigo. Pero que yo diga como, uff, ¿saben qué? Sí, no, ahora sí quiero como vivir de redes full, 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 porque no sé qué. Y entonces voy a conseguir 10 contratos con marca y entonces ahora por día tengo que hablar de 5 marcas diferentes. Déjenme. Pero también tienen que mantenerme con los pies en la tierra y generar contenido también de valor. O sea, si yo lo único que estoy haciendo es eso, péguenme una cacheta y dejen de seguirme. Pero eso estoy haciendo eso. Y además, sigo dándoles el contenido de valor que les intento dar, de cosas de mi vida que siento que le pueden ayudar a otros, déjenme vivir. Porque así como así pago mi casa, así pago mis cosas, así tengo que comer. Entonces, eso. Pero acuérdense, ya se los dije, ustedes pueden dejar de seguir al que quieran dejar de seguir. Ese fue el episodio de hoy. Me encantó hablar de este tema. Siento que hay mucho que cuestionarse, mucho que aprender. Hay mucho que de pronto van a quedarse pensando un buen rato o no. O les vale verga también, eso es una opción. Pero bueno, gracias por oírlo. Gracias otra vez, Secretos, por estar aquí conmigo, apoyándonos en esta misión de que Sentirlo Todo sea un proyecto más firme. Y nos oímos en un próximo episodio. Estoy editando el episodio y me di cuenta que no tuve como una conclusión o como un pensamiento general al respecto, sino que solo cerré ahí. Pero bueno, sí di muchas opiniones, pero quiero concluir diciendo una cosa. Y es como con muchas cosas de la vida en este momento, hay que hacerse un poco amiga del sistema para no enloquecer. Entonces yo creo que en mi caso, y al que le resuene, excelente, como no se trata de eliminar las redes sociales de nuestras vidas, como de repente, de verdad, botar el celular por la ventana, que es algo que quiero, pero no, sino de encontrar dentro de este caos y esta intensidad que son las redes y la tecnología, pues un lugar. Y creo que esa exploración en sí también es muy interesante, y también es como conocer nuestros propios límites y también buscar ayuda si lo necesitamos, porque también creo que las redes nos muestran muy claramente esas partes de nosotros en las que tenemos que trabajar, ya sea en los límites, en los celos, autoestima, bueno, millones de cosas. Así que verlo de esa forma, como las redes sociales son otro de los 500.000 maestros que tenemos a nuestro servicio, y tratar de mejorar desde ahí, y siempre tratar de usarlas para el bien. O sea, sea el que sea el contenido que crees tú, así sea como masivo o no, o sea, solo para 10 personas o para 50.000, creo que lo importante es como hacerlo desde un lugar genuino y de bien, y no querer como herir a otras personas. En cuanto a la creación y en cuanto al consumo de redes, pues realmente adueñarnos de qué estamos viendo, porque sí, hay muchas cosas que se nos meten por los ojos sin tener opción, como no sé, en la calle o como propagandas tal, pero sí tenemos control sobre otra parte. Entonces, manejar eso y como de verdad dejar de seguir todo lo que no nos aporta en absolutamente nada y que solo vemos es para o chisme o como, no sé, meterse en la vida de otras personas o como, no sé. Usarlo más desde el lado educacional y bienestar que cualquier otra cosa. Ese es el punto para cerrar. Esto ya lo estoy grabando con el celular, no con el micrófono, así que espero que no suene una mierda. Ahora sí, adiós.